Hoy yo quería hablarles de un tema, un mensaje que no va con una serie, pero es un tema que compartí antes de ir a Honduras con los jóvenes. Y es el tema que más me ha estado impactando a mí personalmente. Entonces lo quería compartir con ustedes para ver qué les iba a decir Dios a ustedes también por ese mismo tema. El tema empieza así: nosotros poco entendemos la salvación. Nosotros no entendemos bien la salvación, no entendemos bien qué significa dar la vida a Dios. Nos cuesta entender qué significa seguir a Cristo. Nos cuesta entender qué es lo que de verdad significa ser salvo, estar en una relación con Dios. No lo entendemos bien. La mejor definición que pensamos que es que cuando nos salvamos, recibimos un boleto que nos saca del infierno. Y Dios se pone de nuestro lado. Ya Dios es nuestro amigo en vez de nuestro enemigo. Ese es el concepto más grande, más amplio que tenemos de la salvación. Y es parte de la salvación. Pero no es todo. No es todo. Porque nosotros entendemos parte de la salvación y no entendemos bien el tema de lo que significa ser salvo. Y por eso, mire, por eso muchas veces uno cuando toma la decisión de ser cristiano y seguir a Jesús, vive una vida, uno siente que no está viviendo la vida que la Biblia describe. Uno lucha solo por llegar a la iglesia. Uno lucha por no dejar su fe. Es por eso que muchas veces nos cuesta llegar a tomar la decisión de seguir a Jesús. Porque no entendemos la salvación. Hoy quiero hablar de qué significa ser salvo, de qué significa la salvación. Para empezar, nosotros pensamos que ser salvo significa dejar muchas cosas buenas. Nosotros pensamos que ser salvo, ya mucho caminar, ser salvo significa dejar muchas cosas buenas. Por ejemplo, uno piensa que si uno es cristiano, no puede fumar, no puede tomar, no puede hacer sexo con quien quiera, cuando quiera, no puede contar chismes, no puede contar mentiras, ¿no? Hay muchas cosas que uno no puede hacer y muchas de esas cosas son cosas que o nos gustan o son parte de nuestra vida o son cosas que sentimos que tenemos que hacer. Por ejemplo, la mentira. Uno piensa, si yo no miento de vez en cuando, ¿cómo voy a salir de todos los problemas que tengo? ¿Da? Entonces son cosas que pensamos, es parte de mi vida, pero yo sé que por seguir a Cristo lo tengo que dejar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pensamos que seguir a Cristo significa dejar muchas cosas buenas. Pensamos que estar con Dios, y aquí es donde viene el problema, estar con Dios significa sacrificar muchas de las cosas que nos hace felices. Pensamos que estar con Dios significa sacrificar las cosas en la vida que nos hacen felices. Porque en la iglesia, ¿de qué hablamos? De lo que no podemos hacer. Entonces sabemos, si yo me acerco a Jesús, las cosas que antes me hacían sentir feliz, ya no las puedo hacer. Y en parte es cierto. Busque conmigo en Mateo. Hoy con más dificultad, ¿va? Porque no hay luz, pero hoy sí los versos van a estar atrás en la pantalla. En el Mateo 45, la parábola más, la enseñanza más corta que Jesús dio, se llama la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercadero que busca buenas perlas. Entonces, imagina una persona en un mercado y está buscando en el mercado, en un garage sale, va de garage sale a garage sale, buscando joyas preciosas, cosas que la gente que las está vendiendo no sabe que son tan caras. Y en un garage sale llega y encuentra una cadena de oro, pero obviamente el dueño piensa que es plástico o un metal no precioso, porque el precio que puso ahí es 75 centavos. Pero esa persona sabe, ese es oro puro. Entonces, ¿qué hace esa persona? No anda dinero, solo anda paseando, ni 75 centavos anda. ¿Qué hace? Lo esconde atrás de otras cosas. Va a agarrar su dinero y regresa y lo compra. Y aunque costara más de 75 centavos, daría todo por comprarlo, porque eso vale muchísimo. Jesús dice algo parecido. Un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Jesús dice, si vas a seguirme, vas a tener que dejar muchas de las cosas que son importantes para ti, que te hacen felices. Entonces Jesús dice que es cierto, y eso es un problema para nosotros. Porque todos dependemos de algo en nuestra vida por nuestra felicidad. A veces son cosas malas, a veces son cosas buenas. Hemos hablado antes de ídolos. Si has estado en uno de sus mensajes, recuerda el mensaje de ídolos. Que todos tenemos algo que está en el centro de nuestro corazón y vivimos por este algo. Puede ser un trabajo, puede ser educación, puede ser una pareja, una relación, puede ser nuestros hijos, puede ser nuestras compras, puede ser algo tan sencillo como todos los fines de semana salgo con mis amigos y hacemos compras. O salgo con mis amigos y jugamos. Me reúno con mis amigos cada día después de trabajo, después de la escuela y jugamos videos. Algo está en el centro de nuestro corazón y puedes saber cuál es el tuyo, tu algo, por ver tus pensamientos. ¿En qué piensas mucho? Por ver tu tiempo. ¿Qué haces con tu tiempo? Que cuando tienes tiempo disponible, ¿de qué hablas? ¿En qué gastas tu dinero? Por analizar tu vida, fácilmente apuesto que tú puedes ver qué está en el centro de tu corazón, qué te da placer, qué te da felicidad. Tú vives por eso. Y si yo te dijera que ya no puedes hacer eso, ¿qué dirías? La vida no tiene sentido. Eso es lo que me da propósito, es lo que me da gozo. Y a veces son cosas buenas. Algunos de ustedes están pensando en cosas buenas. Otros están pensando en cosas malas. Pero de todas formas, son cosas que están en el centro del corazón. Y Jesús dice, si llegas a mí, tienes que estar dispuesto a dejar todo. Como esa persona que encontró esa perla y vendió todo. Dejó todo para conseguirlo. Jesús dice, vas a tener que dejar muchas de las cosas que te gustan. Porque van en contra de lo que Dios dice. Buscas placer y gozo en áreas donde Dios dice, eso no es lo que, no te hice para hallar tu satisfacción así. No te hice para vivir así. Y para seguir a Jesús tienes que dejarlos. Entonces es cierto, seguir a Jesús significa dejar muchas de las cosas que nos hacen felices. Y las cosas que, porque tú dices, pues, Lo que está en el centro de mi corazón quizás no es Dios, pero no es algo malo, no es emborracharme todas las noches, no es algo, un pecado. Entonces Dios diría, sí, pero yo quiero estar en el centro de tu corazón. Tal vez no tienes que dejar eso completamente, pero lo tienes que quitar del centro de tu corazón para seguirme. Jesús dijo que el gran mandamiento era ¿qué? Mateo 22 y algo, dice, el mandamiento más grande es, ¿Cómo dijo? Amar a Dios con todo lo que eres, exacto. Amar a Dios con todo lo que eres. Y con eso, él estaba recordando a la gente del primero de los 10 mandamientos, no tendrás, ama al Señor tu Dios con todo lo que eres. Y no tendrás otros dioses ante de mí en mi lugar. ¿Ves? Dios dice, para seguirme, tienes que dejar lo que está en el centro de tu corazón o sacarlo del centro de tu corazón. Y nosotros como personas, piensa en lo que está en el centro de tu corazón, lo que te da felicidad en la vida. Ahora piensa en dejarlo o sacarlo o bajarlo de ahí. Ya no, en vez, vamos a usar un ejemplo que somos grandes, ¿va? Entonces, ese ejemplo quizás no es para nosotros, es más para los jóvenes, pero lo podemos usar sin sentir incómodo nosotros. Porque no vamos a estar hablando de nuestra idolatría, sino de la idolatría de ellos. Significa, en vez de jugar juegos de video todos los días por 10 horas al día, si ese es donde saco mi gozo, tal vez juego una hora. Y ya no dependo de eso por mi gozo. Y ahora, en vez de juegos de video, tú puedes poner lo que es tu idolatría. Y sabemos que seguir a Jesús significa sacar eso del centro de nuestro corazón y dejar o bajar muchas de las cosas que nos dan placer, que nos dan gozo y nos dan felicidad. Pensemos que la decisión de seguir a Jesús es así. O puedo ser salvo y aburrido. Salvo y aburrido. Dejé todo lo que Dios no le gusta en mi vida, pero que me daba placer antes. Me gustaba hacer esas cosas. Pero ni modo, por lo menos soy salvo. Puedo morir en paz. No tengo, mi mente está bien con Dios. Salvo y aburrido. O puedo gozar de la vida, estar feliz y no andar bien con Dios. Salvo y aburrido o perdido y feliz. Pensamos que esta es la decisión. Damos por sentado. Entonces, muchas veces cuando uno decide seguir a Jesús, piensa que está entrando en una vida de menos gozo, menos placer, menos satisfacción. Y eso no llama la atención a nadie. Lo hacemos para no ir al infierno. Pero no estamos felices entrando en esta vida. Entonces, la forma que normalmente respondemos a eso, y tú quizás has visto eso en tu vida o en la vida de otras personas, o huimos de Dios o aguantamos estar aburridos con Dios. Huimos de Dios o aguantamos estar aburridos con Dios. Huimos de Dios, cuando decimos, ¿sabe qué? Quiero vivir mi vida, quiero gozar. Muchos de nosotros hemos pasado por momentos en la vida así. Tal vez tú estás aquí hoy y en ese momento estás pasando por un tiempo en tu vida así. Que tú estás aquí en la iglesia, pero tu corazón y por el resto de la semana tú estás huyendo de Dios. Estás viviendo aquí. Tú sabes, si Dios viene hoy, estoy perdido, pero por lo menos estoy feliz. Estoy gozando. Está huyendo de Dios. Por eso muchas personas, cuando toman este camino, muchas personas no, es cuando no deciden seguir a Jesús, porque saben, si yo de verdad voy a seguir a Jesús, tendría que estar aburrido y salvo. Entonces huyen de Dios y gocen de la vida. Y por otro lado, cuando nosotros decimos, no, quiero estar salvo, quiero, a veces te ha pasado eso que por casi chocas en tu carro y te das cuenta, yo pude haber muerto. Pensado eso. Tiene que hacer más que la semana pasada porque no te puedo ver. ¿Verdad? Y te toca y dice, wow. Uno hace como un análisis, un inventario de su alma y su relación con Dios y dice, ¿cómo ando? Porque realiza, eso pudo haber sido el final. Entonces, nos preocupamos y decimos, no voy a huir de Dios, voy a buscar a Dios y voy a estar aburrido, pero puedo aguantar estar aburrido. Con tal que yo estoy seguro que al final de la vida voy a estar con Dios. Yo tengo paz en mi alma y nada de felicidad en mi vida. Pero por lo menos estoy bien con Dios. Y para muchos de nosotros, quizás para ti, para mí, eso es lo que muchas veces por naturaleza pensamos que es así. Si vemos la relación con Dios, es como estar sentenciado a la cárcel. No puedo hacer nada de lo que quisiera hacer. Pero por lo menos estoy bien con Dios. Entonces huimos de Dios o aguantamos a Dios. Y los cristianos, algunos de ustedes, de nosotros decimos que okay, voy a estar con Dios. Y si tengo que estar aburrido está bien. Pero con el tiempo, ¿qué hacemos? Decimos, ¿sabe qué? Me gusta estar con Dios. Pero no quiero estar aburrido. No quiero estar aburrido. Quiero estar feliz. Entonces, vamos en medio. Estoy con Dios. Pero empezamos otra vez a buscar nuestro placer y satisfacción en todo lo que no es Dios. Y vamos a la iglesia, leemos la Biblia, nos portamos bien y somos bien sutiles. En vez de buscar los vicios, en vez de ir al mundo y buscar los vicios, ya no me emborracho. Pero como demasiado, vivo por comer. Esa es mi historia. Yo no busco, cuando estoy tentado de buscar mi satisfacción en comida, ya no es en tomar demasiado, porque eso es malo. Pero no estoy buscando mi satisfacción en Dios cuando yo todo el día estoy pensando en el postre que voy a hacer en la noche. Ve, cuando estás pensando en si solo puedo pasar por la semana, voy a llegar al partido. Si solo termino con la escuela, puedo ir a la casa y hasta las 12 estoy con mi juego. Si solo y buscamos la satisfacción con otra cosa, en vez de Dios. La idea grande de hoy es que Dios promete satisfacer, completar y hacer feliz a sus hijos. Dios promete satisfacer, completar y hacer feliz a sus hijos. Lo que la Biblia dice, muchas veces no es tu realidad ni mi realidad, pero lo que la Biblia dice, Dios dice, hey, si tú eres mi hijo, si tú eres mi hija, no es una decisión en estar feliz y perdido o salvo y aburrido. Es una decisión, decisión entre estar feliz hasta que termine la fiesta, feliz hasta que ya tiene que comprar la próxima cosa, feliz hasta que ya se te acabe el dinero y tiene feliz, entre comillas, y perdido, o salvo y realmente feliz. Más feliz que jamás estabas. Dios dice, veremos versos donde Dios dice, yo te haré más feliz que cualquier otra cosa. Más feliz que ganar un partido de fútbol. Más feliz que ir al mall y comprar los nuevos zapatos. Más feliz que ver a tus hijos crecer. Más feliz que cualquier cosa en el mundo. Dios dice, si tú andas conmigo de verdad, yo te haré más feliz. Y quiero ver varios versos donde dice eso, porque esa no es la realidad que nosotros vivimos. Pensamos que estar con Dios significa estar, ser buenas personas y aburridos, bien aburridos. Busque Juan 10. Vamos a ver varias cosas que Jesús dice en el libro de Juan. Juan 10:10, Jesús dijo, el ladrón, Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué dice él? Yo he venido para que tengan ¿qué? Y para que la tengan en abundancia. Jesús dice, yo no he venido a quitarle vida, ser salvo y aburrido. No. Yo he venido para darle más vida de lo que tú puedes imaginar, de lo que tú puedes pensar. En Juan 4. Bueno, vamos en orden. En mi Biblia no en orden de Sunday Plus, entonces pido disculpa de antemano. Juan 7:35. Jesús dijo, 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, es una promesa de Jesús, mire lo que dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si tiene sed, si quiere estar feliz, si quiere estar satisfecho, si quiere tener propósito, si tiene necesidad por adentro, y no es eso lo que buscamos, satisfacer nuestra necesidad, y buscamos en todo, y Jesús dice, ven a mí, y yo te voy a satisfacer tanto que va a parecer que no tienes que buscar cosas de afuera para llenarte, sino que de dentro de ti tendrás satisfacción. Y eso dijo del Espíritu, el Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. En Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cree que Él estaba hablando de hambre y sed física? No, era una simbología, ¿va? De la necesidad que tenemos dentro. Él dice, yo te puedo satisfacer. No es de venir a mí y ser salvo y vivir una vida aburrida sin nada de satisfacción, aguantando hasta que mueras. Es la mejor vida que tú puedes experimentar. En Juan 4, Jesús está hablando con la mujer en el pozo. 4:14 dice, mas el que bebiera, hablando de un pozo, que estaban al par de un pozo y estaban hablando de pozo, mas el que bebiere del agua que yo daré, no tendrá sed jamás. Otra vez, usando sed como simbologías, como símbolo del hambre, de la necesidad que tenemos por adentro. Jesús dice, vienes a mí, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En Jesús no pensaba que la salvación era ser salvo, aburrido y aguantar hasta la muerte. Jesús pensó que ser salvo significaba tener más satisfacción y más gozo que cualquier otro estilo de vida. El problema es, hay más versos, pero todos dicen lo mismo. Ese es un tema de la Biblia. Dios dice, si vienes a mí, te haré feliz. Si vienes a mí, te daré satisfacción. Y eso suena bien en la iglesia. Pero la realidad de nuestra vida es que no experimentamos eso. Hablo de mi vida. La razón que empecé a pensar en este tema el año pasado fue porque yo empecé a pensar, ¿sabe qué? Si yo de verdad estoy conectado con Dios, si yo de verdad tengo el Espíritu Santo adentro, si yo de verdad soy hijo de Dios, ¿por qué estoy tan preocupado? ¿Por qué estoy tan impaciente? ¿Por qué estoy tan infeliz? ¿Por qué trato tan mal a mi familia? No soy el peor del mundo, ¿ah? Pero soy el peor de su mundo, porque yo soy su papá y estoy en la casa y cuando lo trato mal y hablo mal con impaciencia. Yo digo, no tiene sentido. Si yo tengo el Espíritu Santo, ¿por qué no soy más feliz? ¿Por qué no tengo más paciencia? ¿Por qué no soy más alegre? ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa? Empecé a pensar en eso y empecé a pensar, si todo eso es cierto, ¿por qué no lo estoy experimentando? Y no sé tú, yo tengo momentos que yo siento felicidad y no vienen porque hice una comida que me gusta y no vienen porque compré algo nuevo y no vienen por algo externo, vienen por Dios. Yo tengo momentos que leo la Biblia y es como, wow, Dios me está hablando, increíble. Tengo momentos que oro y siento que estoy comunicando con Dios. Tengo momentos que siento por adentro felicidad cuando yo debería estar preocupado y enojado y siento tranquilo, momentos. Pero la gran mayoría de mi vida no siento así. Mi realidad no es que Dios me hace más feliz. Entonces pensé, ¿sabe qué? La lucha espiritual que yo tengo de empezar a luchar por eso. Y si eso es cierto lo que dijo Dios, yo quiero alcanzar eso. Yo quiero experimentar la felicidad que Dios dice que sus hijos tienen. Yo quiero experimentar eso, que no por mis circunstancias, sino por Dios. Entonces empecé a pensar en ese tema porque nosotros no experimentamos eso. Empecé a preguntar por qué. ¿Por qué no experimentamos? ¿Por qué los cristianos piensan que tienen que buscar afuera de Dios? Y yo me incluyo, ¿verdad? ¿Por qué pensamos que tenemos que buscar afuera de Dios para estar feliz? ¿Por qué cuando estoy trabajando no estoy pensando, a final del día voy a poder leer mi Biblia y hablar con mi esposa de Dios y lo que la Biblia me ha dicho y lo que Dios me ha dicho? ¿Y por qué estoy pensando, voy a ver tele y voy a cocinar, voy a comer? ¿Por qué estoy buscando fuera de Dios? ¿Por qué pensamos, a veces sentimos que lo que me haría más feliz que cualquier cosa es tomar? ¿Por qué pensamos eso? ¿Por qué? La razón que nosotros no experimentamos la vida que Jesús describió, de la felicidad, de estar satisfecho, de no sentir la necesidad de buscar fuera de Dios por nuestra satisfacción, de pecar para estar felices, de tener ídolos para estar felices. Es porque eso es algo que no podemos experimentar si no nos entregamos a Dios con el todo. ¿Sabe qué queremos hacer? Lo que expresé a los jóvenes cuando les enseñé eso fue esa idea, que nosotros medio probamos a Dios. Entonces escuchamos eso, que Jesús dice te puedes satisfacer y que no sé qué, Dios te habla cuando lees la Biblia. Entonces, ¿qué hacemos? Lo medio probamos, decimos, hey, voy a ver si eso es cierto. Y abrimos la Biblia y leemos, dice, aburrido, cabeceando. La tele, tengo que llamar, tengo que mandar un texto. Y después, ¿qué decimos? Eso no funcionó. A todos nos ha pasado eso. ¿Qué hacemos con el pecado? Decimos, ¿sabe qué, Dios? Si es cierto que tú me vas a satisfacer, etcétera, 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 está bien. Yo voy a empezar a abrir mi mano y dejar eso. A la medida, mire bien, a la medida que tú me empieces a satisfacer y a ser feliz por ese lado, a la medida que tú me llenes más que eso me está llenando, lo voy a dejar. ¿Y qué pasa? Seguimos con esto, porque en el momento eso siempre nos satisface más, porque no lo dejamos y entramos por completo en lo que Dios nos da. El problema es que medio probamos, hablamos aquí mucho de ayudar a otros a conocer a Dios y que eso te llena a propósito y te llena la vida con el propósito de Jesús. ¿Y qué hacemos? Si voy a orar por alguien en el trabajo, empezamos a orar. Voy a preguntarle que si quiere venir a la iglesia. Voy a buscar una oportunidad para estudiar con él. Voy a hacer eso. Y después no funciona al principio, ¿qué decimos? Otra vez, no funcionó. medio probamos. Mire, mire, eso es lo más importante de todo. No experimentás. No experimentás, no experimentarás la felicidad que Jesús te da si medio lo pruebas. Tienes que entrar con todo. Tienes que entregarte con abandono. Tienes que decir, ok, no sé si es cierto, Jesús, que tú me vas a satisfacer, pero yo voy a entrar con todo. Y si eso no funciona, no funcionará. Pero yo voy a entrar con todo. Entonces, el reto que yo le di a los jóvenes es, todos tenemos una área de nuestra vida donde no estamos entrando con todo. Y yo dije, ¿por qué no pruebas? Una vez pruebas, a ver si es cierto. No medio pruebas, no pruebas por parte para ver si, pero pruebas con todo. ¿Por qué no entras con todo para ver si es cierto lo que Jesús dice? Es el mismo reto que te voy a dar a ti. ¿Has visto los juegos de póker? Donde juegan Texas Hold'em. A veces tiene una mano bien fuerte un muchacho y ¿qué dice? Pone todos sus chips. ¿Han visto eso? Ok, porque no sirve hacer un ejemplo si nadie sabe de qué estoy hablando. Y todo el mundo, y ese muchacho agarra todos sus chips y ¿qué dice? All in, todo para el centro. Dice, ok, con todo estoy entrando, estoy apostando todo en ese mano, en ese juego. Y si me falla, ¿qué pasa? Nah, estoy fuera. Y si me sirve, ¿qué pasa? Gané todo. Tenemos que entrar con todo. Tenemos que decir all in a Jesús para experimentar lo que Él promete de la vida que de verdad es vida. Entonces, el mismo reto que di a los jóvenes, te voy a pedir que pienses en tu vida. ¿En qué área de tu vida estás probando a medias? ¿En qué área de tu vida estás probando un poco y no te está funcionando? ¿No te está dando la felicidad que tú escuches que hay, pero no lo experimentes? ¿En qué área de tu vida tienes que entrar con todo? Para algunos de nosotros es que tú nunca has tomado la decisión de decir, voy a decidir seguir a Jesús. Y como Él pide, públicamente voy a confesar mi fe, voy a arrepentirme, voy a decidir que Él va a ser mi Señor y me voy a bautizar y voy a cruzar la línea de ser una persona que oye de Jesús a una persona que ha comprometido su vida a seguir a Jesús. All in. Y si tú nunca has tomado esa decisión, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Nunca experimentarás lo que Jesús tiene para ti. La vida verdadera, no aburrido y salvo, la vida verdadera, si tú no tomas esa decisión. Pero cuando tomas la decisión, ¿sabe qué? Entras en algo que no pudiste imaginar sin entrar. Tú tienes que decir all in, comprometerte con Jesús. Otros ya han tomado esa decisión. Y por años tú has escuchado, quizás aquí, quizás en los grupos, tú has escuchado de gente hablar de leer la Biblia, de orar. Y tú dices, sí, pero me aburro y que no sé qué. Y tú has probado a media de vez en cuando. Y mire. ¿Por qué no dices, con todo vas a entrar? ¿Y por qué no dices, Dios, aunque yo esté aburrido, aunque yo no sienta tu voz, aunque eso no funcione, aunque yo estoy bien, bien cansado, que me duermo cada vez que abro la Biblia, no importa, yo voy a luchar con eso. Yo voy a leer mi Biblia en la mañana, voy a leer en la noche, en mi hora de lonche voy a sacar mi Biblia y voy a leer. Yo voy a orar a cada rato en mi mente sin cerrar mis ojos en el trabajo, voy a estar siempre hablando contigo. Voy a ayunar, voy a escoger un día cada semana, voy a ayunar, no voy a comer ese día para estar más intensamente orando contigo. Voy a probarlo con todo, no a medias, con todo. Porque yo quiero ver si estando conectado contigo, de verdad tú me vas a satisfacer. Y lo que tú vas a experimentar es que es cierto. Sentirás una conexión más fuerte que nunca con Dios. Y sentirás que las cosas que antes necesitaba para hacerte feliz ya no las necesitas porque tú estás cerca de Dios. Otros tienen un pecado en su vida. Y tal vez algo en tu carácter. Tal vez una forma de hablar, mentiras o chismes. O tal vez una relación inapropiada sexualmente, o tal vez algo impuro, tal vez un vicio, lo que sea. Es tu pecado persistente y tú estás ahí en ese pecado. Mire, no experimentarás lo que Dios te puede dar hasta que tú confieses tu pecado y decides dejarlo y abres tu mano para poder recibir con las dos manos lo que Dios tiene para ti. Tienes algo en tus manos. Y hasta que tú dejes tu pecado persistente y dices, entro con todo, estoy all in, no vas a experimentar lo que Dios tiene para ti. Entonces, mi reto para ti, entrar con todo. Si es tomar la decisión por primera vez de arrepentirte, bautizarte, seguir a Jesús, hazlo. Si es de dejar un pecado que se ha adueñado de ti, hazlo. Si es de decidir que vas a ayunar y orar y leer la Biblia regularmente, siempre, hazlo. Probá con todo para no llegar al final de tu vida y decir, nunca sentí lo que Jesús describe, nunca sentí que me satisface. Y saber por adentro que nunca probaste con todo. Si tú sientes un próximo paso que tú debes tomar, te animo que mientras cantamos a Jesús, respondemos a Dios, si estás preparado en tu corazón por mientras que tomas la Santa Cena, recuerdas el sacrificio de Jesús, que tú medites y que tú decides que vas a tomar ese próximo paso, entrar con todo, entrar con todo. Y si tu próximo paso es arrepentirte, bautizarte, tomar la decisión de seguir a Jesús, lo que hacemos aquí, tú puedes decir a cualquier persona aquí que ese es tu día, que tú vas a decidir eso, a mí, a cualquier otra persona, y hoy mismo puedes tomar esa decisión. Te animo que entres con todo. Vamos a ponernos de pie, a tomar la comunión y pensar en nuestro próximo paso. Te animo que recuerdes que seguir a Jesús no se trata tanto de lo que tú haces, de lo que yo hago. Se trata de un Dios que vino a buscarnos. La única razón que tú y yo podemos estar satisfechos, contentos, felices por Dios, es porque Dios nos vino a buscar. Y cuando entramos con todo, nada más estamos respondiendo a Él. Dios, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Te pido, Dios, que tú mueves en nuestro corazón, que nos hagas sentir insatisfechos, infelices con nuestra vida, que nos dé la esperanza de que en ti, más cerca de ti, entrando con todo, que tú nos puedes satisfacer y dar felicidad y dar tranquilidad y dar paz que nunca hemos sentido antes. Dios, te pido que nos hagas felices en ti. Dios, para cada uno de nosotros que tenemos un próximo paso, Dios, te pido que tú nos ayudes a tomar el paso, entrar con todo, probar de verdad, no a medias. En tu nombre oramos. Amén.